Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El precio de la vivienda en Málaga está formando parte del debate, pero al margen de ese debate puramente político, como los que se están viviendo las últimas semanas, es una realidad que los municipios del área metropolitana están acogiendo a vecinos de Málaga, de la ciudad, que buscan precios más asequibles. Muy buenas tardes, es miércoles 1 de febrero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga, un día en el que seguimos hablando del tema de las últimas semanas, la vivienda y sobre todo el acceso a la vivienda, pues que sea asequible. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues hay ejemplos clásicos de vecinos que buscan otros municipios de Málaga para instalarse, por ejemplo, clásicos como Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria, y otros más recientes, localidades que están experimentando un boom de población en los últimos años, como es el caso de Cártama.
Un municipio, ¿cómo gestiona este aumento de habitantes en tan poco tiempo? Se lo vamos a preguntar precisamente al alcalde de Cártama, es Jorge Gallardo. Alcalde, buenas tardes. ¿Alcalde? Bueno, pues parece que debemos tener ahí al alcalde de Cártama, a Jorge.
Sí, sí, sí.
Ahí
Hola.
Lo tenemos. Hola, alcalde.
Sí. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha aumentado la población en Cártama en los últimos años? ¿Cuántos vecinos tiene hoy el pueblo?
Pues mira, a día de hoy, censados el dato real de empadronamiento, pasamos de los 28.500 habitantes. Censados, el Instituto Nacional de Estadística, bueno, nos da una población de 27.000, pero los censados a día de hoy, ya te digo, pasamos de los 28.500. En estos últimos 10 años, ay, que vengo corriendo.
Para que vean, alcalde, los oyentes, que esto es puro directo, 12:33 minutos. Si le parece, nada, le dejamos.
No. Pues hemos crecido en estos últimos 10 años más de un 20%, por un 20% de la población de Cártama, por lo que nos ha supuesto, pues, como bien decís, esa presión por parte de otros municipios, en este caso, pues, precisamente por Málaga, ¿no? Son muchos vecinos nuevos los que nos dicen que vivían en Málaga o que no han podido comprar su vivienda en Málaga y que se han trasladado, pues, a Cártama.
Eso, pues, alcalde, cuando una persona cambia de vivienda, es habitual que tarde un tiempo en empadronarse en ese nuevo domicilio. El hecho, sí, de que haya personas viviendo en Cártama que no estén empadronadas, ¿eso cómo le afecta al municipio? Porque de eso, bueno, seguro que hay ejemplos también, ¿no?
Sí, sí, tenemos muchos ejemplos que todavía muchos vecinos, pues, nos dicen que siguen empadronados, pues, en sus antiguas viviendas, de sus padres o en las viviendas todavía de Málaga, por conservar el médico que tenían, o por el tema de colegio de los niños, por algunas circunstancias, ¿no? Y entonces, pues, esos empadronamientos normalmente, y ese aumento poblacional que estamos sufriendo, pues, tarda más de un año, año y medio, o incluso dos años, en verse reflejado en los presupuestos municipales, ya que, bueno, los ayuntamientos es una parte importante de esos ingresos que nos vienen a través de la comunidad autónoma o del Estado, por el número de vecinos que tenemos empadronados, y claro, pues eso nos supone ir siempre por detrás en esos ingresos de la población real a la cual estamos atendiendo.
Uh-huh. El hecho de que Cártama se haya convertido en una ciudad dormitorio de Málaga capital, ¿de qué forma está afectando al mercado de la vivienda allí en el municipio?
Pues bueno, en estos últimos años hemos tenido, pues, ese incremento en la vivienda, que lo estamos notando bastante porque, bueno, las viviendas, pues, te lo dicen los mismos vecinos, la falta de alquileres también a la hora de poder adquirir nuevas viviendas o nuevos alquileres, y es una tónica general. Esto, los precios se notan, ¿no? Han subido bastante, cualquier promoción que sale está vendida en pocos meses, y hay siempre un interés importante. Para los próximos años, año y medio, pues ahora mismo tenemos más o menos previstas unas 150 viviendas que se van a construir. Y claro, se supone, pues, en una media de 3 personas por vivienda, pues otros 500 vecinos más. También estamos sufriendo, pues, el tema de locales, ¿no? Se están reconvirtiendo en pequeños apartamentos, en pequeñas viviendas, unas con licencia, otras te dicen que son oficinas y luego terminas viendo familias también viviendo en ellas, que al final, algunas de ellas, pues, no son las viviendas, pues, recomendables porque no tienen las ventilaciones adecuadas conforme a la normativa, y eso también es una complicación en materia de disciplina urbanística, de estar controlando que se cumpla la normativa. Luego todo eso implica en falta de colegios, porque son personas mayormente familias jóvenes, parejas jóvenes, que tienen niños o tienen previsto tener niños, y bueno, llevamos un montón de años con problemas en colegios, con aumentos en de las instalaciones educativas, y a día de hoy, bueno, pues en marcha pues una ampliación de hace más de 4 años, un nuevo colegio que hay que volver a ampliar, los 2 institutos, que recientemente, la semana pasada, tuvimos una reunión con la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, con falta de instalaciones en los centros de salud, con empezamos a tener problemas también ya de tráfico en las entradas, las horas puntas, horas de entrada y salida a los colegios, o llegadas del trabajo, pues masificación de las diferentes entradas al núcleo. Y bueno, pues esto es como yo pongo el ejemplo, ¿no? Una familia que no tiene niños y de repente pues te vienen trillizos, ¿no? Todo se te queda pequeño, el coche, la casa, te falta habitaciones, te falta vehículo y no sabes a dónde atender.
O sea, entiendo que el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, no está contento con esta situación, recibiendo a esa población. No le ve nada positivo.
Hombre, siempre uno quiere que su pueblo crezca, pero a uno con una normalidad, ¿no? Que le dé tiempo a uno a atender a esos nuevos vecinos y atender las demandas que te van planteando, y más cuando estás en una sociedad que todo tiene que ser tan inminente y tan rápido. Esta presión urbanística que estamos teniendo, esta presión de nuevos vecinos que están, parece, pues siendo expulsados de Málaga capital y teniendo que buscar pues algún domicilio cercano, pues nos está perjudicando, la verdad que sí, porque es que no nos da tiempo a poder acometer las infraestructuras necesarias para dar esos buenos servicios.
Decía el alcalde que hay una promoción, está en promoción, 150 nuevas viviendas, pero no me ha dicho el precio. Más o menos, una vivienda, comprar en Cártama hoy por hoy, ¿cuánto puede ser más o menos de caro respecto a otros años anteriores?
Pues no te sabría decir con un porcentaje con exactitud. Se puede decir si es un 20, un 30 o un 15%, pero sí te puedo decir que aquí en las últimas viviendas que se han vendido, he vendido pues viviendas de 2 dormitorios, pues están pasando ya los 250.000 euros, algo que no era normal aquí. Y entonces, pues eso implica que para unas familias normales, donde una vivienda era bastante más asequible, empieza a tener dificultades para los mismos vecinos de toda la vida, ¿no? Para a lo mejor para un vecino de Málaga que está acostumbrado, tiene un precio de 300, como hablan, 350.000 o 380.000 euros una vivienda en Málaga, venirse a Cártama y comprar a lo mejor por 250 o 220.000, pues sí le sale a cuenta o le sale rentable. Pero para el que es el vecino de Cártama es un precio que es desorbitado también. Entonces empezamos a tener dificultades para los chavales, los jóvenes, pues que se puedan emancipar y puedan, estamos teniendo problemas, ¿no? Y vienen al ayuntamiento diciendo, oye, a ver si hacéis promoción pública, y el problema que estamos teniendo con la promoción pública, pues que los costes ahora mismo de la construcción y poner en marcha algunas promociones públicas, pues no son interesantes, no se pueden llevar a cabo. Y ese es un problema que también, pues yo, por ejemplo, tengo en el Ayuntamiento de Cártama. Tengo suelo disponible vacante, pero me imposibilita los altos precios y costes y que no sean rentables con lo que es el precio, el módulo de la VPO, como está actualmente, que habrá que revisarlo, entiendo, por parte de la Junta de Andalucía, o subvencionar de alguna forma también la adquisición de esas viviendas para estas chavales jóvenes que quieren buscar su primera vivienda.
Repercusión en el mercado de la vivienda. Ponía el ejemplo de los colegios, porque claro, la población crece de forma exponencial, pero la administración pues no va tan rápido. Otro ejemplo lo podemos encontrar, por ejemplo, en la sanidad, los propios centros de salud del municipio. ¿Cuál es la situación de la sanidad hoy por hoy en un municipio como Cártama?
Pues saturado, como yo creo que en casi todos los sitios, y aquí un poco más, no, si cabe, por eso, por el aumento del número de vecinos que se vienen. Algunos, ya te digo, incluso me dicen, no, es que no he querido cambiar mi médico, no me he terminado de empadronar en Cártama, porque como yo tenía mi centro de salud en Málaga, en tal zona, pues no me he querido cambiar de médico y por eso no me he empadronado en Cártama. Eso me lo dicen casi un día sí, otro no, también algunos vecinos. Pues con problemas, con dificultades, un centro de salud muy anticuado en Cártama Pueblo, donde se lleva previsto hacer una ampliación, un nuevo centro de salud, y no llegan, siempre está en supervisión y no termina de llegar, y sobre todo pues el tema también de colegios. Es un problema gravísimo que tenemos con el tema de colegios y la falta de plazas educativas masificadas, las aulas pues por encima de los ratios, prácticamente casi todos los centros educativos que tenemos en el municipio. En los institutos también empezamos a tener un problema importante. Y es que no paramos de crecer, esa es la constante. Es que dice, no, es que hemos parado. No, es que todos los años de 500 a 1.000 personas se empadronan nuevas en Cártama anualmente.
Otra derivada de ese aumento de población tiene que ver pues con algo tan básico, un recurso tan básico como es el agua. ¿La problemática en ese sentido cuál está siendo?
Pues igual, ahí estamos teniendo ya años también reclamando nuevas infraestructuras hídricas para el municipio, nuevos abastecimientos de agua, porque realmente es lo que nos permite poder seguir creciendo, no solamente a Cártama, yo creo que a cualquier municipio. Sin agua es imposible seguir construyendo vivienda y ese recurso, pues con falta de él, escaso, haciendo muchísimas obras hidráulicas de mejoras en calle para evitar las pérdidas de agua y el poco suministro que teníamos, pues poderlo rentabilizar de la mejor manera posible. Pero es uno de los graves problemas que vamos a tener para los futuros crecimientos. El agua va a ser un problema y creo que uno de los más graves que vamos a tener.
Alcalde, para terminar, y porque me quede a mí claro, ¿significa que todos los problemas que está planteando el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, se deriva de los malagueños en la capital que buscan municipios como Cártama, cerca más o menos de la capital, con precios más asequibles a la vivienda? ¿O en general esto es un problema o una situación de España, de Andalucía y de Málaga? Le digo porque he pasado un fin de semana en Frigiliana y claro, me he enamorado, como siempre que voy, de Frigiliana y digo, bueno, pues voy a mirar un apartamentito, ¿no? Pequeño, de estos de 60 metros para dos personas, no me bajaba de 200.000 euros. Estamos hablando de Frigiliana. Me decía el taxista que cuando se separan las parejas en Frigiliana, el que se queda en la casa vale, el que no se tiene que ir a otro pueblo. Es decir, que da la sensación que no solamente es un problema de Málaga capital, que se está expulsando a la gente, que vamos a invadir Cártama o Frigiliana, que Málaga, la provincia, pues está teniendo un atractivo considerable. Probablemente la capital es el motor, pero es evidente, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el motor es la capital y los más cercanos son los que primero empezamos a tener problemas. Nosotros estamos ya trasladando nuestro problema hacia Pizarra o hacia Álora, que la gente ya está buscando vivienda ya en segunda o en tercera línea, un poco más al interior, y es verdad, también los pisos turísticos, conozco de muchas personas que han puesto en alquiler sus viviendas en pisos turísticos y tienen una rentita bastante apañada y están buscando pues esa vivienda luego fuera de la capital porque es imposible poder adquirir un piso en la capital. Hay ciertos municipios, pues digo, por cercanías a lo mejor a la capital, pues que eso se agudiza y se hace más problemático, pero que la capital es el motor de lo que está ocurriendo y bueno, y la Expo la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Si la Expo al final se consigue para Málaga, eso va a ser también un problema importante porque al final esa explosión urbanística y residencial, esa petición, el clima que tenemos, comemos bien, vivimos en un sitio creo que privilegiado en la Costa del Sol, pues todo eso influye a la hora de que muchas personas se quieran venir a vivir a Cártama. También estamos detectando que por el alto precio de las viviendas no lo pueden comprar muchos nacionales. Estamos viendo también una parte importante de extranjeros que son los que tienen o que vienen con capital o con posibilidades económicas a adquirir esas viviendas y para el nacional pues se le ve más restringida la posibilidad de adquirir esas nuevas viviendas. Yo lo he hablado muchas veces con Paco de la Torre y se lo he dicho, creo que esto es un problema que no solamente se puede ver desde la capital o desde un municipio, creo que es un problema global de el área metropolitana de Málaga en tema de vivienda, transporte, infraestructura, agua, electricidad, acceso. Y he planteado esa mesa de debate, de exposición del crecimiento de Málaga y Málaga no puede mirarse el ombligo si no es a través de su área metropolitana, puede ser Lorín la Torre, puede ser Cártama, Rincón, y tiene que hacerse ya ese plan de infraestructura, de vivienda, pero desde el área metropolitana de Málaga. Y no puede Málaga seguir mirándose sola a sí misma.
Bueno, alcalde, pues no se rinda en ese trabajo, en esa petición de trabajar por el área metropolitana, que al final los ciudadanos elegimos a los alcaldes para que nos gestionen las cosas. Así que no se rinda. Alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, gracias como siempre. Gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es indiscutible que la provincia de Málaga está de moda, desde luego la ciudad de Málaga está de moda.
Hay muchas empresas y muchos trabajadores, por tanto, que nos eligen para establecerse, pero claro, cada vez hay más dificultad para encontrar un alojamiento a precio razonable. Por ese motivo, los pueblos se están convirtiendo en una clara opción. Vende a Vivir a un Pueblo es una plataforma que ofrece información a aquellos que buscan un lugar para instalarse y, a su vez, da visibilidad a los municipios dispuestos a acogerlos.
Ramón Rueda es responsable de esta plataforma de Vente a Vivir a un Pueblo. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ramón Pradera.
Ramón Pradera. Te he cambiado, además, compañero de los medios de hace ya algún tiempo aquí en Málaga, precisamente. Ramón,
sí,
discúlpame.
Un enamorado. Enamorado de la ciudad y de la provincia desde hace más de 25 años.
Claro, entiendo que has escuchado al alcalde, a Cártama, pues cómo se quejaba, cómo se lamentaba y al final cómo asumía, ¿no? Que recibe gente de Málaga y los de Cártama se van a tercera línea de provincia a buscar vivienda más económica. En todo caso, ¿cómo está funcionando aquí en el caso de Málaga esto de vente a vivir a un pueblo? A ver si eso de irnos a tercera fila, en línea de provincia, no es tan malo, ¿no?
Pero es que yo lo que pienso, fíjate, es que es el momento de empezar a mirar las cosas con optimismo, incluso hacer de los problemas una virtud. Porque, mira, Málaga tenía un informe que indicaba que en los próximos años iba a tener un crecimiento demográfico espectacular en toda la zona de costa, pero sin embargo seguía teniendo unos problemas tremendos a nivel demográfico en la zona del interior. Es posible que, como decía el alcalde de Cártama, haya una serie de problemas en infraestructuras para asumir ese auge que está teniendo tan espectacular. Pero si algo no falta en Málaga, son pueblos. Y son pueblos que en los últimos años se han ido dotando de distintas infraestructuras y servicios que pueden permitir perfectamente a muchas familias, a muchos nuevos trabajadores, poder residir en ellos. Eso es uno de los grandes logros que queremos conseguir en 20avivirapueblo.com. Mira, nosotros llevamos desde hace 3 años trabajando con la Diputación de Málaga. La verdad es que la Diputación de Málaga ha sido pionera absolutamente en este tipo de iniciativas. El área de despoblación de la Diputación de Málaga creyó en este proyecto de 20avivirapueblo.com hace 3 años y fue la primera diputación de España que se metió en esta plataforma. Ahora están siguiendo su ejemplo diputaciones como la de Soria, la de Segovia y en otros puntos de España, porque al final estamos consiguiendo dar visibilidad a través de videofichas. O sea, el usuario que entra en nuestra plataforma puede ver estas demandas que piden los nuevos vecinos de un pueblo que nos contaba el alcalde anterior. Si hay colegios, si hay centros culturales, sus centros sanitarios, y ver cómo
Y nos estamos yendo a los pueblos, o están viniendo a vivir pueblos.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué zonas? Porque claro, aquí muchas veces el debate es, no me importa irme a vivir a Cártamo, a Pizarra o a Benarrabá, pero si es una opción que yo elijo, no porque no pueda pagar los precios de la vivienda, ¿no? Es un poco también el debate que se plantea. En todo caso, ¿dónde nos vamos o dónde se van? ¿Qué eligen de nuestra
Mira,
comarcas.
Nosotros, lo primero que nosotros tenemos en mente a viraunpueblo.com son una serie de filtros para que el usuario que entra pueda encontrar un pueblo que se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, quiero decirte, tenemos pueblos a lo mejor muy lejanos a la capital, como puede ser Alpandeire, pero Alpandeire fue uno de los primeros que conseguimos repoblar y que toda su oferta laboral se pudiera cubrir, porque había público para ese pueblo. Hay otros municipios pues que a lo mejor sí que tienen esas infraestructuras que está buscando una familia, de que puedan tener centros escolares o que les quede relativamente cerca de un centro hospitalario, porque bueno, pues tienen esa necesidad. Entonces, al final, nosotros creemos que hay público para todos los pueblos. Mira, uno de los casos, por ejemplo, que yo te cuento antes de todo este boom, yo recuerdo cuando grabábamos Casa Arabonela, estábamos grabándolo un martes a las 12:30 o 1:00 p.m. aproximadamente. Y en las instalaciones deportivas de este pueblo, que son espectaculares, bueno, pues había en la pista de pádel 4 personas jugando. Cuando nos acercamos, pues empezamos a escuchar, bueno, claro, alemanes, los que estaban ahí jugando, claro, un martes a la 1:00. Al preguntar, dijimos, estas personas que son, grandes directivos de empresas europeas, no, son teletrabajadores de empresas europeas que han hecho sus análisis y dicen, vamos a ver, el precio de la vivienda aquí me compensa, la distancia a un aeropuerto internacional me compensa, la calidad de vida que tengo en un pueblo me compensa. Entonces, estamos consiguiendo nuevos vecinos para estos pueblos en los cuales pueden encontrar, como te decía, este tipo de infraestructuras y servicios.
En todo caso, esa filosofía, Ramón, es a lo mejor deberíamos adoptar los malagueños, ¿no? Ver que hay en un pueblo hay opción de vivir. También no todas las circunstancias personales. A lo mejor estos alemanes que se dan el lujo de un martes o un lunes estar jugando al pádel, es que no tienen que ir a un puesto de trabajo, dejar antes al niño en el colegio, en fin, las circunstancias de cada uno. En todo caso, vente a vivir a un pueblo.com para el que todavía hoy pues esté rumiando esa idea, que desde luego la paz y la tranquilidad que hay en un pueblo no te la da la gran ciudad. Ramón, te despido, te mando un beso enorme. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Carmen, es que mira la hora que es. Dime, ¿qué ha sonreído la suerte en Málaga capital? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que el Euromillón ha dejado 66 millones de euros, un boleto sellado en la administración número 60 en la calle Martínez Maldonado. Sus responsables recibieron una llamada para comunicarles que habían dado el premio. Mariló Gómez es trabajadora en ese establecimiento.
Vamos, nosotros nos llama el delegado de aquí de LAE. de Lotería y Apuestas del Estado, y nos llama y nos dice que hemos dado un premio grande, vaya. De hecho, le digo, dice, la habéis liado ya, ya la habéis liado.
Y una cosa más, Mónica, hoy comienza la campaña Por Amor al Arte, Dona Sangre, octava edición de una iniciativa del Centro de Transfusión Sanguínea para quienes donen sangre desde hoy hasta el sábado 11 de febrero. A esas personas se les entregará un talonario de invitaciones para visitar los principales espacios culturales y museísticos de Málaga durante todo este mes, del Museo Picasso al Pompidou, pasando, por ejemplo, por la Alcazaba Gibralfaro o el Museo de la Catedral.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta... Bueno, no están aquí físicamente. Javier Bautista, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras?
Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas. Aquí estamos, en el Estadio de la Rosaleda. Se va a retrasar la comparecencia de Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga. Comparece por varios motivos. Uno, por hablar de su futuro, porque la verdad que la gestión deportiva del equipo malagueño es la que es. Está en la zona de la cola, está a 4 puntos de la permanencia y tiene mucho que decir acerca de su gestión. Luego, porque anoche se cerró el mercado de fichajes. A última hora, el Málaga intentó fichar a Tete Morente del Elche y mandar al Elche a Ndiaye, pero por los tiempos y por la burocracia, por el límite salarial, finalmente no se pudo inscribir a estos dos jugadores. Va a hablar de ello y va a hablar acerca también de su futuro y cómo queda el Málaga, con 23 fichas, con 3 fichajes y con 3 bajas. Un Málaga que ya está preparando el partido del viernes aquí en casa, en la Rosaleda, ante el Real Oviedo. Eso por un lado. Por otro, tenemos que hablar de baloncesto. Mónica, ¿cómo está Unicaja de Málaga? Ayer lo contaba Emilio Guerrero desde Francia, ese partido ante el Limoges, lo ganó el Unicaja de Málaga y ya es líder en solitario de ese grupo, del top 16 de la BCL. Ayer ganó el Limoges y ya piensan en el partido del sábado en Gran Canaria. Y una última hora, una muy buena noticia. El Visoquer Mantequera, el equipo al que nosotros premiamos en los premios más, bueno, pues perdía 5-0 contra el Levante en Copa del Rey, en partido octavos. Reclamó porque el portero no podía jugar porque estaba sancionado. Bueno, pues la federación le ha dado la razón y al final a las 4 es el sorteo de los cuartos de final y ahí va a estar el Visoquer UMA Antequera. Así que a las 3 de la tarde vamos a desarrollar todas estas noticias de interés.
Venga, esas y otras a las 3 de la tarde. Gracias, Javi.
Un saludo, Mónica.
Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy pues tenemos un día de cielos prácticamente despejados, alguna nube que se ve en algunos puntos concretos en la provincia, pero en general un día bonito. Frío, por supuesto, y frío el que han pasado esta pasada noche, desde luego en Antequera, que han alcanzado los 2 grados bajo cero. En todo caso, ¿qué va a pasar en estas próximas horas durante el día? Pues que alcanzaremos máximas de 17 grados en Vélez Málaga. Dice el hombre del tiempo que el termómetro aquí en Málaga capital y también en Marbella llegará a marcar los 16, 14 grados de máxima se espera en Antequera y también en Ronda. Mañana jueves lo que vamos a tener son cielos nubosos durante la mañana en el litoral y también en el Valle del Guadalhorce. Poco a poco ya durante la tarde irán quedando despejados y de nuevo una noche fría. Esta próxima madrugada puede registrarse 2 grados, no bajo cero, 2 grados en Antequera y en Ronda, así que el hombre del tiempo dice que son probables las heladas débiles en esos puntos del interior de la provincia, las máximas más o menos similares a las de hoy. Ya nos han traído la cerveza fresquita Victoria con ese sabor tan malagueño. Vamos a repasar la actualidad del carnaval y de las preliminares del concurso de agrupaciones que se está celebrando en la Escuela Superior de Arte Dramático y que sigue con lupa Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Anoche fue la jornada más corta, podríamos decir, porque la comparsa La Poca Vergüenza tuvo un problema con los tipos y se cayó del concurso horas antes del estreno. Lo más destacado de la noche fue que la comparsa de Huelva, por ejemplo, Los Desobedientes, dedicó su actuación a los 3 jóvenes que han perdido la vida tras el incendio ocurrido en la capital onubense, y la murga Los Leones en Salsa. O en su salsa, con gran parte de la familia León, carnavalesca por donde los mires, incluido el propio Pepe León, vestidos de salseros cubanos y cantando coplas como esta.
El equipo de mi barrio ya no existe. Ahora han puesto blogger, mira tú qué bien. Cuando paso por ahí me pongo triste. Aquí dentro el sentimiento aún resiste. Tú que viste mi recuerdo, ahora ya no queda nada, hay que ver. Pare, sé que lo estoy viendo y me entran ganas de jugar otra vez. El Maravilla va a jugar y va a jugar contra Juba. Está todo el barrio allí metido.
Bueno, los Leones en su salsa, que junto a la murga Los de la Acera de enfrente, fue lo más destacado de la noche.
Sin duda alguna. Y lo que nos espera en la última preliminar del encuentro de agrupaciones, con este himno, por cierto, histórico, de la Mari, ¿verdad? Esta noche va a abrir la jornada la comparsa Hombres de Honor, luego será el turno de la agrupación juvenil La Virgen de la Cueva, le seguirá la comparsa Los Artesanos de Málaga, La Murga Sin Perdón, esa de la que estuvimos hablando el otro día, que tanto revuelo ha causado por lo sucedido con ella en Cádiz, en el Carnaval de Cádiz, y tras el descanso de esta noche será el turno de la comparsa Los Sedientos, La Murga Los Verdaderos Patronos, y cerrará la noche la comparsa Los Herejes.
Y después de todo eso se reunirá el jurado para decidir qué agrupación pasan a las semifinales ya del Teatro Cervantes, que por supuesto, como esta es la emisora oficial del carnaval, pues te la iremos contando a partir del domingo, ¿no?
Pues sí, señor, una transmisión que llevará a los oyentes las cuatro jornadas de semifinales y la gran final del viernes día 10, y que este año volverá a contar con los comentarios de uno de los grandes veteranos del carnaval malagueño.
Ay, ¿quién es él? Paquito Susi. Paquito Susi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, falta la última jornada esta noche. No sé si estás siguiendo todas las preliminares, entiendo que sí. ¿Cómo estás viendo el nivel de este año?
Pues mira, lo estoy siguiendo porque formo parte este año con mi agrupación del concurso, y la verdad que está viendo un nivel que para esta noche, que es la noche de los cuchillos largos, la primera noche, va a estar el pase bastante complicado. Y vamos, y referente a la modalidad de comparsa también hay un nivel bastante alto, que será un corte peligroso de esta noche.
Paquito, este año has presentado ya tus credenciales, como decías, con la murga Los Malapipa, claro. Con ese tipo de barrenderos de Limasa. ¿Qué sensaciones has tenido tras la actuación?
Pues mira, tras la vuelta de un paroncillo que hemos tenido desde el 2020, llegábamos con muchas ganas, y la verdad que el repertorio, la idea, conectó con el público y salimos súper contentos. La verdad que lo que hemos trabajado y hemos plasmado, pues lo hemos conseguido. Y la verdad que deseoso de esta noche escuchar el pase y poder seguir continuando cantándole a Málaga todo el malaguismo que tenemos guardadito.
¿Le ha gustado también a Teresa Porras, a la concejala responsable de Limasam?
Bueno.
¿Te ha llamado?
No me ha llamado, pero si me llama gustosamente charlamos, y tan amigos, ¿no? La verdad que el carnaval es la puerta o el escaparate que tiene el pueblo de Málaga para reivindicar sus cositas y nada, pues la fiesta de la libertad, como bien decimos, y le guste o no le guste al político de turno, pues va a recibir tanto halagos como críticas, ¿no? Y nada, pues ahí tenemos que utilizar esa herramienta que nos da la libertad, ¿no?
Oye, Paquito, si estás de comentarista con nosotros, que hasta ahí eso es así, ¿qué haces si tu murga pasa a la semifinal y luego a la gran final?
Pues bueno, con mi amigo Javi Bautista, pues tendrá que dejarme escaparme un ratito y estar con los míos. La verdad que a mí me encanta poder colaborar con vosotros, que me dais la oportunidad de poder comentar y llevar la fiesta que me gusta, la fiesta malagueña del carnaval, comentarla con COPE y pasar un buen rato. Es una experiencia muy bonita que me gustaría que muchos compañeros la pudieran disfrutar, la verdad.
Bueno, pues Pedro, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, claro, y ya deseando que llegue ya el domingo, va a empezar a contar a los oyentes desde el Cervantes lo que pasa en esas semifinales. Y aunque no cuente yo con Paquito Susi en el módulo de comentarios del carnaval, porque está en la semi o está incluso en la final, yo me alegraré sin duda alguna de que en ese trato no esté con nosotros.
Bueno, los malapipas.
Y él, claro. Ya ves.
Paquito Susi, gracias, y nada, estamos en contacto, que ya sabes que nos ponemos las pilas siempre que llega esta época, la del carnaval, a disfrutar.
Gracias a vosotros por contar conmigo y por estar con el carnaval de Málaga siempre. Gracias.
Me encanta también esta versión de la Mari del himno del carnaval. Pedro, que te mando un beso. Adiós.
Venga, adiós, hasta luego.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y después seguimos desde aquí, desde la provincia, desde la ciudad del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM y 882 de Onda Media. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te voy a explicar cómo debes cuidar tu cuero cabelludo. ¿Te has fijado alguna vez? ¿Te detienes diariamente a pensar que también ahí en la cabeza, además de pelo, tienes piel? Bueno, pues ahora te digo cómo tienes que cuidarla. Antes te quiero hablar de energía solar. Sabes que en los últimos meses te venimos hablando de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz. La empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, pues no quiere dejar de sorprenderte. Ha lanzado una oferta para la instalación de cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Pero es que una cosa más, te puedes ahorrar, te puedes descontar el 70% de ese dinero, de esos 995 euros, con las ayudas públicas que existen en estos momentos y que puedes solicitar. En el teléfono de AGS Solar vas a obtener toda la información que necesites y en Alaurín de la Torre puedes ver toda la exposición de AGS Solar.
¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio.
En el Ecuador de la semana siempre nos gusta fijarnos un poquito más en nuestro aspecto físico, en los cuidados, por ejemplo, de la piel, lo que la medicina y los tratamientos estéticos nos ofrecen. Cuando hablamos del cuidado personal, se nos olvida muchas veces el cuidado del cuero cabelludo. Quiero saludar al jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Él es el doctor Leandro Martínez. Leandro, buenas tardes.
Mónica.
Doctor, ¿la piel del cuero cabelludo en qué se diferencia de la piel que tengo, por ejemplo, en el rostro o que pueda tener, por ejemplo, en el brazo?
Pues normalmente, aunque alguno puede decir, pues la mía ha cambiado, pues casi solo se diferencia en esa gran abundancia de folículos pilosos de gran tamaño normalmente que solemos tener, aunque es verdad que con los años pues hay quien va perdiendo esa densidad de folículos pilosos, ¿no? Pero son pieles muy parecidas. Tenemos, como tenemos mucho folículo piloso, mucho pelo, también hay mucha glándula sebácea, porque suelen hacer una pareja que va juntita al pelo con su glándula, pero en sí es la única y la gran diferencia de la piel del cuero cabelludo y la del resto del cuerpo, que también va teniendo sus características, ¿no? La cara es diferente a la de la espalda, o a la del pecho, o a la de la planta del pie.
Doctor, si, por ejemplo, yo tengo la piel sensible del cuerpo, ¿quiere decir que automáticamente voy a tener sensible la piel, el cuero cabelludo?
Tienes más papeletas, pero no automáticamente. Hay gente que tiene la piel corporal, vamos a olvidarnos de la cara y del cuero cabelludo, es decir, la cabeza fuera, ¿no? Es decir, el resto del cuerpo sí tiene una piel más sensible, más reactiva. A veces en el origen hay una piel que está deshidratada, en otros casos en el origen pues hay otro motivo, ¿no? Y esa piel es más sensible, más reactiva. Y en cambio, a nivel del cuero cabelludo no tiene problema. Y hay quien esa reactividad, esa sensibilidad la afecta a la piel de todo el tegumento, como decimos los dermatólogos, es decir, afecta tanto a la piel del cuerpo como a la del cuero cabelludo. Es decir, no siempre afecta a ambos y hay gente que nos consulta y es verdad que solo tiene esa sensibilidad en el cuero cabelludo. Es decir, que tenemos las tres opciones, ¿no? Pero no van de la mano. Es decir, no todo el mundo, por suerte, que tiene la piel sensible en el resto del cuerpo, tiene también en el cuero cabelludo.
¿Cómo identificamos? Porque entiendo que es bueno identificar si tenemos el cuero cabelludo sensible. O sea, ¿yo qué voy a notar? ¿Qué voy a sentir?
Bueno, normalmente los pacientes nos decís que notáis molestias, que incluso a veces o simplemente al peinaros notáis pues que resulta un gesto molesto, ¿no? A veces va asociado con un síntoma típico, que es el picor, pero luego hablaremos, si quieres, de que causas de picor hay muchas, ¿no?, en el cuero cabelludo. Y a veces también nosotros si vemos, y vosotros cuando uno pasa a ser paciente, ¿no?, pues vemos eritema, es decir, rojez en el cuero cabelludo, vemos que está inflamado, que eso también la produce ese color rojo, ¿no? Entonces, son signos y síntomas que hablan de esa reactividad o de esa sensibilidad del cuero cabelludo. Luego hay veces que solo hay síntomas, es decir, el paciente nota que tiene el cuero cabelludo reactivo, lo nota raro, pero de verdad no hay nada ahí, ¿no? Es decir, exploramos, no vemos nada. Entonces, muchas veces incluso se llega a somatizar en el cuero cabelludo sin que, por suerte, la piel esté alterada.
Qué cosas, ¿eh? En todo caso, ¿cómo puedo cuidar, cómo puedo evitar, prevenir, tener el cuero cabelludo sensible o esos picores, ¿no?, de lo que hablábamos? Que, no sé, doctor, ¿por qué me pica la cabeza? También se podría preguntar.
Pues la cabeza puede picar por muchos motivos, ¿no? A los niños, por desgracia, siempre que le pica la cabeza, rápido buscamos, no vayan a tener piojos, ¿no?, que es frecuente y más en época de frío, de época escolar, ¿no?, que los niños están uno encima de otro, están más en contacto más estrecho, ¿no?, hay menos aire libre y no infrecuente que pique la cabeza. Y eso no es franquicia solo de los niños, es decir, que los adultos también nos puede afectar. Entonces, ojo, cuidado con picores intensos y sobre todo cuando están localizados en las zonas retroauriculares o en la zona baja de la cabeza, porque cuidado que podemos tener piojos, ¿no? Hay que visualizar y ver y si vemos que hay piojitos, hay liendres, pues tratar. A veces el cuero cabelludo también nos pica, pues porque tenemos una dermatitis. Es muy frecuente la dermatitis seborreica, que se acompaña a veces de descamación, incluso de una capa más seca o una capa más grasa. Y también es muy frecuente la dermatitis seborreica ahora con el frío, es decir, ahora es época de que nos puede picar un poquito más la cabeza. Y luego también, aparte de, como he dicho antes, que hay veces que pica la cabeza simplemente por esa sensibilidad sin que haya nada, hay enfermedades dermatológicas comunes como la psoriasis, que afecta al cuero cabelludo, ¿no?, y otros procesos de la piel que, igual que afectan al cuerpo, pueden afectar a la cabeza y hacen que la cabeza nos pique, ¿no? Entonces hay muchas causas. La más común de carácter infeccioso, aunque no suele ser la más frecuente, suelen ser los piojos, y que nos afecta más a los niños. Y después es verdad que cada vez, igual que no se fue instaurando en los años 80 el término ese de estrés, ¿no?, y ya ninguno sabemos vivir sin hablar de estrés y sin decir si estamos estresados o no, ¿no?, y nos preguntamos, ¿pero estás muy estresado? Poco a poco se ha ido instaurando esa situación o ese concepto de un cuero cabelludo sensible, reactivo, que muchas veces no sabemos, como te decía antes, si hay una patología debajo, si podemos incluso empeorarlo con algunos hábitos, ¿no? La gente que tiene un cuero cabelludo muy sensible, pues tiene que ser más cuidadoso si utiliza tintes, si utiliza cualquier cosmético en la cabeza. Hay champú, hay líneas de champú totalmente diseñadas para que sean lo menos reactivas y para cuero cabelludo sensible. Entonces, todo ese tipo de cuidados, pues hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo por evitar, porque la gente que sufre de un cuero cabelludo sensible, pues es una dolencia importante.
Doctor, claro, me puedo lavar el pelo con un champú específico, no sé si algún serum, ahora como te venden serum para todo, serum para el contorno de ojos, serum para la cara, serum para todo, algún serum para el cuero cabelludo. En todo caso, el tinte del pelo, a mí, yo admiro a las mujeres que tienen una cana bonita que se la deja. Yo tengo canas feas y no me las voy a dejar, estoy condenada al tinte. ¿Yo qué puedo hacer, doctor?
Bueno, sobre si no tienes ningún problema y te tinta y por suerte tu cuero cabelludo no reacciona de ninguna forma fuera de la normalidad, no tienes que hacer nada.
¿Y si reacciona?
Pero hay otras personas, claro, si hay reacciona, lo primero que hay que ver, que aunque no es frecuente, pero, y además me acuerdo que hace ya mucho, no sé si decirlo, pero hace más de una década, me acuerdo que estuvimos trabajando con la Asociación de Peluqueros, porque es verdad que hay veces que los tintes, igual que otros productos, pues pueden provocar reacciones, en algunos casos incluso reacciones de contacto, dependiendo del tipo de composición que llevan, ¿no? Entonces, si tienes reacción y se te ve, pues es verdad que es algo que debes de cómo no comunicar a tu peluquero habitual, ¿no? Porque vea la composición y, si es necesario, como es lógico, venir a la consulta del dermatólogo para ver si hay alguno de los productos a los que puedas tener cierta reactividad, ¿no? En la composición de los tintes cada vez se han ido desechando, igual que en los cosméticos, aquellos productos que podían ser más reactivos. Pero pese a eso, hay gente que el tinte le suele provocar ese tipo de reacción, ¿no? Hay veces que hay que evitar, pues, los derivados del amoníaco, hay que evitar todas aquellas sustancias que sean un poco más reactivas. Y otra vez, aunque sé que esto no gusta, después de tu razonamiento de que, bueno, si la cana quiere solucionar,
hay cana bonita, ¿no?, y cana fea, doctor. Claro. Me lo va a reconocer.
Entonces, porque muchas veces la única opción es intentar espaciar la frecuencia del uso del tinte, cuando realmente hay una respuesta reactiva, incluso cambiando de composición, ¿no? Pero claro, así no solucionamos esa cana, que uno puede interpretar que no es bonita.
En fin, para cualquier duda que tengamos, la piel me pica, me escuece, tengo tal, siempre es bueno acudir al dermatólogo. En este caso, radiofónicamente, siempre acudimos nosotros al doctor Leandro Martínez, entre otras cosas, porque comunica muy bien y porque es el jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Leandro, doctor, como siempre, un placer. Gracias.
Un placer. Gracias, Mónica.
Hay más cosas. ¿Existe la eterna juventud? ¿Cuánta gente la ha buscado y la sigue buscando cada día? ¿La han encontrado, por ejemplo, los actores y las actrices de Hollywood? Quiero saludar a Belinda Pérez. Ella es directora gerente de la clínica Aroma. Es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Tú te hacías esta mañana en la reunión de contenidos precisamente una pregunta así, ¿no?
Sí, una pregunta que yo creo que nos la hemos hecho todos mil veces cuando vemos redes sociales o cuando vamos al estreno de una gran película y vemos a esos actores y actrices de Hollywood que tú dices, madre mía, pero ¿cómo es posible esto? Que ves una foto de 25, 30 años y están mucho mejor conservados y con una apariencia muchísimo más natural ahora que hace... pues en su adolescencia prácticamente, ¿no? Es una llamada de atención. Y por eso te lo comentaba esta mañana, ¿no? Te has hecho nunca esa pregunta.
Sí, sí, claro, claro que me la he hecho de algunas actrices que tú dices, ¿se ha tenido sí. que hacer algo? Porque está sí. estupendísima, está igual que cuando tenía 30 años. Algo se ha hecho, pero lo que sí. se haya hecho es con una sutileza y una delicadeza que no sabría decir, que es, bueno, ¿cuál es el secreto de esos actores, Beli?
Pues mira, el secreto de estos actores, aparte de la constancia, evidentemente, que sirve para todo, para aplicarla en todos los ámbitos de nuestra vida, en la medicina estética es fundamental, ¿vale? La constancia y sobre todo la prevención. Por eso yo, cuando vienen personas de una edad entre 25 o 30 años que quieren empezar a cuidarse, a mí no me parece para nada una idea descabellada. Si todo lo que podamos prevenir, es el resultado al final de un rejuvenecimiento supernatural. Es verdad que no le vas a meter tratamiento a una persona de 25 años, pues a una persona de 45 o 50. Pero ante todo, la prevención. Lo que pasa es que yo quería hablar hoy de este tema porque hay una nueva tendencia dentro de la medicina estética que quiero compartir con todos vosotros y es la actualización de las nuevas tecnologías en medicina estética está cogiendo un camino que me encanta. Ese camino es acabar con la convalecencia de los tratamientos. Es decir, cada vez los laboratorios apuestan por aparatología supermoderna y con resultados muy eficaces y muy rápido y con una convalecencia muy corta. Antes, para poder hacerte un tratamiento de un resurfacing brutal de la cara, necesitabas meterte en casa 10, 15 días sin poder salir absolutamente porque no estás visible. Imaginaros un actor, pues,
claro,
no poder acceder, pues, a poder hacer su vida normal, ¿no? Entonces, la última tecnología que se lleva ahora son los láseres híbridos, ¿vale? Esta palabra va a dar mucho que pensar a partir de ahora en medicina estética, en la última tendencia. De hecho, ahora tenemos en febrero el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética y se va a hablar mucho de los láseres híbridos. ¿Qué es un láser híbrido? Bueno, es una plataforma, en realidad, donde se compaginan los láseres de rejuvenecimiento facial más cañeros, que al ser combinados entre sí no producen tanta convalecencia como cuando lo utilizamos de forma independiente, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un láser súper famoso que es el láser de CO2 o CO2 fraccionado, al cual las personas que quieren hacer una renovación completa de la piel porque tienen arrugas, porque tienen flacidez, porque tienen marca de acné, y someterse a un láser de CO2 hasta ahora, pues como te he dicho antes, eran 15 días metidos en una casa. Pues hoy en día, con los láseres híbridos que nos permiten trabajar el CO2 junto con un láser 1500 u otro tipo de láser, acorta muchísimo esos días de convalecencia con resultados espectaculares en prácticamente 48 horas y con unos resultados de estrella de Hollywood. Es decir, ahora mismo hay que apostar Eso sí, es una tecnología cara, no está al alcance de, vamos, está al alcance de cualquiera que quiera hacer una buena inversión en rejuvenecimiento, evidentemente. Son láseres caros, pero yo creo que a la larga esa inversión inicial beneficia económicamente, porque no tienes que estar gastando constantemente dinero en tratamientos de reposición, que se llama, ¿vale? Entonces, quería compartir con todos vosotros, pues eso, esta nueva tendencia que me encanta, porque a mí me vuelve loca la aparatología dentro de la medicina estética, porque cada vez está más currada, cada vez está más perfeccionada, y sobre todo lo que he dicho, son plataformas de trabajo que en 48 horas estás haciendo tu vida normal. Y ahora cuando te pones a leer y a indagar un poquito sobre qué se hace estas personas, ¿no?, que de alfombra roja, que están siempre exponiéndose, pues eso, tiran mucho de plataformas de láser híbridos para conseguir tanto una estimulación de colágeno interna como una renovación total de la piel en la parte más externa.
Bueno, pues ahí tienes el secreto de los actores y las actrices de Hollywood que parecen que son más jóvenes ahora que hace 30 años. La medicina estética está en continua evolución. Ahora, nada, en cuestión de días se celebra aquí en Málaga precisamente un congreso de medicina estética en el que se expondrán y se hablará, pues eso, del futuro de la medicina estética. Belinda Pérez es directora gerente de la clínica Aroma. La encuentras, por ejemplo, en su Instagram, @belinda_aroma. Y cada miércoles aquí, en este programa. Belinda, te mando un abrazo enorme.
Un beso a todos.
Vive el efecto 50 en los grandes centros Sumóvel. Todos nuestros muebles, sofás y colchones rebajados hasta con el 50% de descuento. Sumóvel, la increíble sensación de amueblar tu casa a la mitad de precio.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10, con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de
Asador Iñaki, Credicer, Talleres Solís, Credi Alpes, Servicios Financieros y Pepa Revuelo.
Si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota. E infórmate en ese teléfono que te repito cada día. Es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30, que la radio nunca descansa, nunca para. Te quedas enseguida con mi compañera Lourdes Martínez. Aquí está Llamando a la Puerta y su programa de salud del mundo natural.